En Radio Sintonía, Sintonía Feminista. Un espacio realizado desde la Federación de Asociaciones de Mujeres, Arena y Laurisilva.
Buenas tardes, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Sintonía Feminista, espacio radiofónico de la Federación de Asociaciones de Mujeres, Arena y Laurisilva, aquí en Radio Sintonía. El Alzheimer es la primera causa de demencia neurogenerativa a nivel mundial y representa un reto sanitario de primer orden en el horizonte más inmediato. Se estima que actualmente entre 50 y 60 millones de personas en el mundo lo padecen. Según las estimaciones de la Sociedad Española de Neurología, en 2022 unas 800.000 personas padecen Alzheimer en España, de los cuales alrededor del 30% de los casos no están diagnosticados. En el programa de esta tarde queremos debatir acerca del Alzheimer y la importancia de su diagnóstico, de la relevancia de la figura de las y los cuidadores y cuidadoras ante esta y otras demencias y sobre los prejuicios y estigmas existentes. Así que para tratar este tema queremos aportar algunos datos de interés relativos a este. Se calcula que el 5% de la población de más de 65 años está afectada por la enfermedad del Alzheimer. Este último porcentaje aumenta hasta un 20% cuando se trata de personas octogenarias. En el caso de las personas mayores de 90 años, una de cada dos personas padece demencia. En España, el 80% del cargo económico de los pacientes con demencia lo asumen las familias. Por ello, para ampliar más información acerca de este tema, contamos como invitada con la participación de Yanira Soto. Ella es psicóloga en la Asociación de Fuerteventura de Familias, conocida como AFA, Asociación de Fuerteventura de Familias de Personas con Alzheimer y otras demencias, que se llama AFA, entidad sin ánimo de lucro, fundada en 2019 por un grupo de familias de aquí de la isla que tiene como objetivo trabajar por y para la salud y la mejora de la calidad de vida de las personas que conviven con Alzheimer o otra demencia. Muy buenas tardes, Yanira.
Hola, muy buenas tardes, Lema, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Pues muy bien, aquí en la asociación que buscamos este huequito para poder entrar con ustedes.
Totalmente, desde aquí queremos darte las gracias por colaborar y participar con nosotras en este programa.
Muchas gracias por invitarnos.
¿Quieres que comenzamos ya con las preguntas que tenemos previstas? Porque sí es verdad que solemos tener como muy en mente este tipo de enfermedades, pero a lo mejor no somos conscientes del todo de los problemas o prejuicios que pueden haber alrededor. Pues la primera,
la primera es muy directa.
¿Es qué es el Alzheimer y si es lo mismo que la demencia?
Vale, pues mira, estos dos términos solemos ver que se suelen confundir mucho, ¿vale? Sí. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a las funciones cognitivas, al pensamiento o al comportamiento de una persona, ¿vale? Y la demencia sería como el Alzheimer es una forma específica de demencia, digamos, ¿no? Uh-huh. El término demencia se refiere más, es un término general que se utiliza para describir un conjunto de síntomas que afectan a la función cognitiva. Es decir, hay varios tipos de demencia, demencia frontotemporal, demencia por cuerpos de Lewis, demencia tipo Alzheimer, ¿vale? Es como un término paraguas que engloba a todos los tipos de demencia que hay.
¿Y qué personas, Yanira, tienen más probabilidades de padecer Alzheimer? Es decir, ¿cuáles son las causas y o factores de riesgo?
Pues mira, existen varios factores de riesgo asociados, aunque no todos pueden predecir con certeza que se vaya a desarrollar la enfermedad, ¿vale? El principal factor de riesgo que se tiene es la edad avanzada. Es una enfermedad que se suele diagnosticar a partir de los 65 años, como tú bien has dicho, y el riesgo aumenta a partir de con la edad. Otro factor de riesgo son los antecedentes familiares, es decir, tener familiares de primer grado, padres o hermanos, aumenta el riesgo. Además, se cree que pues si hay una historia familiar de Alzheimer temprano, que es decir, diagnosticado antes de los 65 años, pues el riesgo aumenta. Por otro lado, también hay factores genéticos, que son ciertos genes que se relacionan, cuando hay mutaciones en estos genes, se relacionan con el desarrollo de la enfermedad. Y luego esos serían factores no controlables por nosotros, ¿vale? Pero luego hay otros factores que sí podemos controlar un poco, que son factores relacionados con el estilo de vida. Pues la falta de actividad física, pues no tener una dieta muy saludable, el tabaquismo, obesidad, hipertensión arterial, etcétera. Y por último, pues lesiones cerebrales, ¿vale? Daño cerebral adquirido, traumatismo, graves o repetidos que pueden aumentar el riesgo a después en etapas posteriores desarrollar la enfermedad. Pero sí quería destacar que es importante tener en cuenta que estos son factores de riesgo que no garantizan que una persona por tener alguno de estos factores de riesgo vaya a desarrollar.
Que a lo mejor son los más comunes, pero que no tiene que ser el conjunto de todos ellos para que dé de pie a ese tipo de situación. Y Yanira, yo buscando un poco datos de interés también sobre este tipo de enfermedad, también encontré que destacaban en muchos de los estudios que el riesgo es mayor en el caso de las mujeres. Y mi pregunta es, ¿por qué hay más casos de Alzheimer entre las mujeres que en los hombres?
Pues las razones exactas, en realidad, aún hoy en día son objeto de investigación. No se sabe exactamente por qué. Pero algunas de las cosas que se valoran son, pues, la longevidad, es decir, si un factor de riesgo es la edad avanzada y la esperanza de vida es mayor en las mujeres, pues se está estudiando por ahí. También el tema de los cambios hormonales durante la menopausia, aunque aún no se ha establecido una relación causal clara, pero es algo que se tiene por ahí en cuenta. Luego, como decíamos antes, factores genéticos y factores de estilo de vida. Vale, hay ciertos genes relacionados con el Alzheimer que podrían tener una expresión diferente en mujeres y en hombres. Y también, pues, en relación a los factores de estilo de vida, pues la actividad física, la dieta o el tabaquismo, por ejemplo.
O también lo que sería el día a día también puede afectar en función de cada caso. Y a niveles generales, ¿cuáles son los prejuicios y estigmas existentes en torno al Alzheimer?
Pues mira, el principal que nos solemos encontrar es que la gente suele confundir, pues, el envejecimiento normal con el tener una enfermedad de este tipo, neurodegenerativa. Es decir, hay gente que dice, no, es que el abuelo ya está perdiendo la memoria y está perdiendo esto, pero es normal porque es mayor. No, es que hay que tener en cuenta que puede ser que no sea normal del envejecimiento, sino que sea que esté pasando por una enfermedad neurodegenerativa. Vale, no hay que confundir ese tipo de cosas. También nos encontramos, pues, el estigma de la carga familiar, el cuidado de una persona con Alzheimer puede ser agotador y desafiante para los familiares, para los cuidadores principales. Sin embargo, se subestima el impacto emocional que la enfermedad tiene en estas personas y no se reconoce el apoyo adecuado para estas personas, ¿vale? Para principalmente las personas cuidadoras.
Yo otra cosa que quería también preguntarte es porque, claro, estabas poniendo el ejemplo de pensamos que es por el despiste del abuelo o de la abuela o por eso, por achaques de la edad que también se suele tirar por ahí. Pero en este caso, ¿por qué es tan importante el diagnóstico? Porque ¿cuáles podrían ser algunas pistas que nos puedan llevar a conducir de, mira, a lo mejor si es una enfermedad neurodegenerativa, tenemos que intentar hacer algo? Porque quieras o no, si nos duele la mano, el pie, como que lo tenemos más detectado, pero cuando es algo ya mental, como que no tenemos todas las pistas o todos los recursos para poder identificarlo.
Sí, se suele como restar quizás importancia. Bueno, eso es porque es mayor, o eso es porque, ¿no? Pero bueno, suelen ser pues pérdidas en la memoria reciente, por ejemplo, empezar a perder la memoria de lo más reciente a lo más antiguo. Es decir, te pueden hablar con mucho detalle de cosas de su infancia o que sucedieron hace mucho tiempo y sin embargo no recuerdan a lo mejor lo que comieron el día anterior. Exacto. O cosas de este estilo, ¿vale? ¿Qué más? A ver, tampoco quiero
alarmar tampoco, porque...
Porque es verdad que con el estilo de vida que llevamos hoy en día en esta sociedad tan estresante y demás, pues a todos se nos pueden quedar las llaves detrás o tener despistes, ¿no? Pero bueno. Y luego, ¿por qué es importante el diagnóstico precoz? Pues porque para cuanto antes se realice un diagnóstico precoz, más oportunidades habrá para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y de sus seres queridos, que también pues al final lo pasan bastante mal, para poder... buscar tratamientos y terapias oportunas para poder planificar, recibir apoyo y buscar los recursos también, porque muchas veces pues muchos de los recursos tardan años, ¿no? El tema de pues recibir, pues gestionar la ley de la dependencia, que luego lleguen las ayudas y todo eso. Entonces, cuanto antes se diagnostique, mejor.
Y Yanira, y entiendo también que hasta incluso para la propia persona que esté padeciendo la enfermedad, también es esencial para que tampoco baje su autoestima o sus capacidades y habilidades, que también eso, quieras o no, Sí, es verdad que estamos hablando un poco del entorno, sí, pero a nivel individual también puede ser un poco...
Sí, sobre todo las primeras etapas de la enfermedad son bastante complicadas y duras, ¿no? Porque una persona empieza a darse cuenta de los fallos que puede llegar a tener a nivel cognitivo y...
También es lo que decías tú anteriormente, tampoco es alarmar, pero sí por lo menos saber de por dónde pueden ir los tiros de qué es cómo nos estamos encontrando en ese momento. Las personas que pueden padecer esta enfermedad, ¿a quiénes pueden recurrir? Es decir, ¿cuál es el papel de las familias y de su entorno y sobre todo de las cuidadoras y de los cuidadores?
Pues mira, al recurrir, se puede recurrir, por ejemplo, al Servicio Canal de Salud, a las trabajadoras sociales que están ahí, a las asociaciones como nosotros, pues la Asociación de Alzheimer o de Daño Cerebral Adquirido, de Parkinson, de lo que sea, y a servicios sociales. Y es importante, estos servicios solemos trabajar en coordinación para poder ir guiando a las familias, porque a pesar de que es una, por ejemplo, el Alzheimer, una enfermedad muy común, también se desconoce mucho, nos toca de repente y no sabemos ni por dónde empezar, a dónde acudir y demás. Entonces, lo que te decía, pues el Servicio Canal de Salud, a través de la trabajadora social, pues ahí ya están derivando a todos los recursos que puedan necesitar las personas y las familias.
Y en el caso de... Sí, lo que pasa es que te falta... Como esta, justo esta pregunta, mi compañera se dice, Zule, intenta a lo mejor dividir la pregunta porque a lo mejor es mucho. Digo, no, yo creo que a lo mejor... No, pero ahora ya te digo la siguiente parte y es, ¿cuál es el papel de las familias y de su entorno y sobre todo de las personas que, en este caso, las cuidadoras y los cuidadores? Porque si es verdad que estabas comentando ahora todos los recursos a nivel de administración pública o de entidades sin ánimo de lucro, pero ya más bien a la raíz del entorno más cercano de la persona que pueda padecer esta enfermedad. ¿Cuál es el papel de estas personas?
Pues acompañar, comprender, ayudar. ¿Te refieres a eso?
Sí.
Sí, estar ahí y sobre todo pues acompañar a la persona y también pues sobre todo en fases iniciales y demás pues tener cuidado con el tema de... pues hablar de ciertas cosas delante y demás, y ir acompañando a la persona, sobre todo a ir recibiendo, ¿no? E ir a pues acompañar hacia los médicos, para que vayan recibiendo todos los servicios que haya en su comunidad y que hayan disponibles para poder mejorar su calidad de vida, ¿no?
Y en relación también un poco a esta pregunta, a nivel de las entidades y de las instituciones, ¿cómo son tratadas estas personas?
Pues mira, el tratamiento y la atención proporcionados por las instituciones para las familias y de personas con Alzheimer, los propios enfermos, puede variar dependiendo pues del país en el que te encuentres, de la institución de la que se trate o de los recursos disponibles, ¿no? En el caso nuestro, pues la verdad es que los recursos son algo escasos, la verdad. Y lo ideal es que las instituciones se esfuercen por ofrecer una atención integral y centrada en la persona, ¿no?
¿Detectas alguna carencia en concreto, en algún servicio o algún recurso que digas, mira, Zule, nosotras hemos detectado que aquí desde la asociación tenemos que suplir una carencia que no se da desde la administración pública?
A ver, no es nuestro papel suplir a las instituciones nunca, ¿no? Nosotros estamos aquí principalmente para hacer un acompañamiento personalizado a las familias, para ayudarlas a entender la enfermedad, acompañarles en la evolución de la misma. Vale, lo que sí pues es que hay quizás al haber pocos recursos, pues date cuenta, una residencia que se acaba de abrir, ¿vale? Que la enfermedad de Alzheimer no es nueva tampoco, sino pues en esta isla, que además es una isla muy larga, donde hay gente que no todo el mundo puede acceder a una residencia, a un centro de día en Puerto, es que hay gente en Trajal, en Morro, en Pájara, en Corraleja, en todos lados, ¿no? Entonces, pues, como bien te decía, no es nuestro papel suplir, pero bueno, nosotros, como vemos que hay muchas listas de espera y demás, pues también aportamos nosotros unos servicios desde la asociación, ¿vale?
Sí.
Que, pues, si quieres te comento. Son
sí,
un poco
justamente te iba a preguntar que cuál es el papel de ustedes como entidad ante toda esta situación y en la actualidad qué servicios ofrecen tanto a nivel para las familias de estas personas y también para ellas y ellas. ¿Cuáles son los servicios que tienen actualmente desde AFA?
Pues mira, desde AFA los servicios principales que ofrecemos son apoyo social y asesoramiento, ¿vale? Apoyo psicológico individualizado, tanto y como individualizado y también apoyo grupos de apoyo mutuo, perdón. Uh-huh. Luego tenemos estimulación cognitiva, fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, algo que se suele hacer en las intervenciones, ¿no? Con las familias y las personas con la enfermedad.
Y Yanira, para aquellas personas que no tengan más o menos ubicadas dónde están ustedes, ¿dónde pueden acceder tanto aquí en Fuerteventura o cuáles son los medios de contacto?
Perdona, ¿me puedes repetir?
Para aquellas personas que no conozcan dónde esté la sede de AFA, ¿dónde pueden contactar con ustedes y dónde se encuentran?
Pues mira, nosotros nos encontramos en las oficinas en la calle Aragón 113, en Puerto del Rosario, y en servicios sociales de Tuineje también estamos, en Gran Trajal. Y luego, a través de las redes sociales, tenemos el Instagram, AFA Fuerteventura, el Facebook también, Alzheimer Fuerteventura, y nuestro número de teléfono, que si quieres lo damos.
Sí, por supuesto.
Pueden llamar y preguntar lo que sea. El número de teléfono es el 722-157-289. 722-157-289.
Y Yanira, ¿y hay alguna limitación de horario o algún requisito para poder recibir atención con ustedes?
Normalmente el teléfono de la oficina lo tenemos disponible de lunes a viernes de 7 a 4. Y igualmente con el WhatsApp también se puede dejar un mensaje y ya llamamos o lo que sea.
Lo estabas comentando también ahora hace un poquito, lo del tema de las redes sociales, ¿podemos estar ahí al tanto también de cualquier actividad o taller que vayan a realizar en la isla? Y si es así,
sí,
¿cuáles son los talleres que suelen ofertar?
También es algo que se me olvidó mencionar, y es que si hacemos talleres formativos e informativos, ¿no? Tanto para las familias como para cuidadoras en general. Y nada, pues a través de las redes sociales lo solemos compartir, sí.
Perfecto. Y Yanira, antes de despedir la entrevista, ¿quieres comentarnos algo que se nos haya podido pasar?
Pues yo creo que hemos abarcado un poquito esto.
Sí, yo la verdad que quería hacer un popurrí de, por un lado, poder hablar del tema que hemos centralizado para el programa de hoy, pero también sí es verdad que para poner un poco en valor el papel que estáis desarrollando aquí en la isla. Estábamos mencionando que estáis en funcionamiento desde el 2019 y yo creo que desde entonces a más de uno o una nos vendrá a la memoria en todos estos stands, ferias y encuentros que han habido en la isla, en los que siempre estáis ahí aportando un granito de arena, ya sea con, recuerdo que en FEAGA estuvisteis este año con un puesto de bebidas y bocadillos, en Feria del Libro también coincidí con ustedes, es decir que quien quieras o no, ya se les está viendo cada vez más y están ahí siempre al pie del cañón.
Sí, intentamos visibilizar un poquito a través de eso que acabas de comentar, también pues a veces a través de charlas en los coles, en los institutos y demás. Y sí, pues ahí estamos intentando visibilizar un poquito y que la gente sepa un poco también que estamos aquí por si...
Y Yanira, también en el mismo número de teléfono que has comentado, también puede ser esa solicitud para talleres formativos, en este caso en los centros educativos. ¿Y esos talleres están orientados solo para educación primaria y secundaria o un poco para todas las edades?
Los podemos orientar para los técnicos de atención sociosanitaria y demás, los ciclos esto.
Vale, perfecto. Pues Yanira, muchísimas gracias por tus aportaciones en el día de hoy y por estar aquí con nosotras.
Vale, nada, muchísimas gracias a ustedes. Un saludito.
Nosotras damos por concluida la entrevista de hoy, no sin antes pasar a la siguiente sección de nuestro programa, la recomendación literaria. Esta esta tarde, en relación al tema seleccionado en el programa de hoy, queremos recomendarles La soledad del cuidador, de Vicente Prieto. Y es que en la vejez, en la enfermedad y en los casos de dependencia, la figura del cuidador o cuidadora se ha convertido en una pieza necesaria y fundamental, por elección o por obligación. La mayoría de nosotros y nosotras seremos cuidadores o cuidadoras en algún momento de nuestras vidas y conviene estar preparados y preparadas para ello. En palabras del autor, la clave es cuidar al otro sin dejar de cuidarse uno mismo. No debemos renunciar a nuestra vida, ni sentirnos culpables ni perder nuestra autoestima. Por el contrario, hemos de saber priorizar, evitar el desgaste emocional, pedir ayuda cuando el agotamiento nos invada y, por supuesto, comunicarnos de manera positiva con las personas a las que cuidamos. Con esta última recomendación despedimos el programa por hoy y les emplazamos a que sigan con nosotros en la próxima temporada. Saludos y feliz verano.